Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos semana 3 y 25 minutos y medio. Sintonía de Deportes COPE, como siempre, hasta las 4 durante esta semana. Ya sabes que a partir del próximo lunes, día 14, este tiempo estará ocupado por el especial Eurocopa y que nosotros trasladaremos nuestra programación local deportiva al tramo de las 2 menos 10 a las 2 de la tarde. No te preocupes porque sin deportes no te vas a quedar. Leire Chorro es quien atiende el control en esta jornada calurosa. ¿No querías sol? Pues toma, te vas a hartar, como decían en el milagro de Petinto. De lunes, día 7 del mes de junio, un mes en el que prácticamente ya se van a dar por concluidas todas y cada una de las competiciones, pero que tiene eventos muy importantes, como por ejemplo la celebración durante la última semana de este mes del Masters Valladolid de World Padel Tour. Hacemos rápidamente un alto y enseguida te cuento en titulares cómo viene el día.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
El sábado día 5 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En Acuaval gestionamos el ciclo integral del agua en Valladolid. Lo potabilizamos, lo llevamos a los hogares, fábricas, comercios y lo depuramos y devolvemos al medio natural para iniciar de nuevo el proceso. Y lo hacemos reduciendo al mínimo los efectos de las aguas residuales. En Acuaval cuidamos del medio ambiente. ¿Y tú? ¿Lo haces?
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
El sábado día 5 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En Acuaval gestionamos el ciclo integral del agua en Valladolid. Lo potabilizamos, lo llevamos a los hogares, fábricas, comercios y lo depuramos y devolvemos al medio natural para iniciar de nuevo el proceso. Y lo hacemos reduciendo al mínimo los efectos de las aguas residuales. En Acuaval cuidamos del medio ambiente. ¿Y tú? ¿Lo haces?
Finalizada la competición oficial de balonmano con la disputa ayer de la Liga Asobal, donde no estaba, desgraciadamente, el representante vallisoletano. El máximo goleador de la Liga Asobal de esta temporada se llama Jorge y se apellida Serrano. Y hoy ha querido hacer un balance somero de cómo le ha ido la temporada y de cómo le puede venir el futuro, ya que un máximo goleador en un deporte como el balonmano que tenga nacionalidad española hacía tiempo que no se veía, y cuando se ve, los grandes o los equipos medianamente poderosos pueden estar sobrevolando su silueta. En la jornada del fin de semana ya sabemos quién va a ser el rival del Quesos Entre Pinares en la próxima Supercopa de España. Campeón de Liga contra campeón de Copa. Como campeón de Liga va a jugar el Quesos Entre Pinares. Como campeón de Copa lo hará el Lexus Alcobendas, que ayer vencía a un muy digno, pero que muy digno, Universidad de Burgos, Aparejadores de Burgos bajo cero, en el Estadio Carlos Belmonte de Albacete. Y ya sabemos que ni Leganés ni Almería van a dejar de ser rivales del Real Valladolid la próxima temporada. Los dos perdieron la ida de las semifinales de la promoción por el ascenso a Primera División. Quedan Girona y Rayo Vallecano. Uno de ellos se verá las caras con el Real Valladolid en Segunda División la próxima temporada. Un Real Valladolid que, por cierto, sigue todavía a la búsqueda de su director deportivo y a la búsqueda de su entrenador. Algo que se espera se pueda anunciar durante esta misma semana. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde y más cosas, naturalmente, aquí en la sintonía del 101.2, ahora en el 882 de la onda media y en el 104.5, continúa la tarde en COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Es que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Tres y 31 minutos, nuestros pequeños se han tenido que acostumbrar a ir con mascarilla a todas partes. Si son mayores de 6 años, tienen que acudir al aula con mascarilla, tienen que hacer educación física con mascarilla, tienen que hacer vida normal con mascarilla e incluso salir con sus amigos a dar un paseo con mascarilla. Con lo que no contábamos era con que tenían que hacer deporte con mascarilla. Durante unas semanas, tras la vuelta del deporte federado y ahora posteriormente del deporte escolar, la mascarilla ha sido un elemento más o menos soportable, pero ahora aprieta el calor y este fin de semana se han empezado a ver a los primeros niños realmente angustiados con la mascarilla jugando al fútbol al aire libre o compitiendo en los patios de los colegios en la competición escolar. ¿Es producente o es contraproducente que nuestros hijos hagan deporte de mayor o menor intensidad, de mayor o menor nivel, con mascarilla? Se lo vamos a preguntar al jefe de pediatría del Hospital Río Ortega, doctor Fernando Centeno. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y muchísimas gracias por atender el requerimiento de la cadena COPE. La primera pregunta es esa. ¿Estamos haciéndoles la puñeta a los niños obligándoles a hacer deporte de mayor o menor intensidad con mascarilla?
Bueno, pues la verdad es que diría que no. Todas las recomendaciones y todos los estudios que se han hecho en este sentido pues hablan de que, digamos que la mascarilla puede ser más o menos molesta o puede incomodarnos, especialmente ahora con el calor, con la sudoración, que además se puede mojar, ¿no?, la mascarilla, pero que no supone ningún problema, que siempre va a ser lo más importante, ¿no? Se ha estudiado incluso en deportistas de élite con mascarillas hasta el nivel FP2, que tanto el intercambio gaseoso como todas las medidas de flujos respiratorios, etcétera, se mantienen con absoluta normalidad a pesar de hacer deporte de alta intensidad. Con lo cual, eso que siempre es lo más importante, que pueda tener algún tipo de repercusión para ellos, evidentemente, no, realmente no hay estudios en niños, pero, como digo, se han llegado a estudiar en deportistas de alta competición. Otra cosa es que realmente sabemos que la sensación de estar con la mascarilla es muchas veces molesta durante el ejercicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que estamos esperando a ver si realmente, según avanza la campaña de vacunación, que probablemente es el factor más importante para poder tomar este tipo de medidas, se puede relajar la utilización de la mascarilla en espacios abiertos. Y ahí, evidentemente, entraría el deporte.
Naturalmente. La siguiente pregunta es clara. El niño se angustia e incluso hiperventila más, motivado por el nerviosismo de la mascarilla que al absorber el aire se le mete en la boca, que por el propio ejercicio físico. ¿Qué les decimos a los niños para que se tranquilicen y que sepan que todo es bajo un entorno seguro?
Claro, cuando les ocurre eso, lo que tienen que hacer es parar en ese momento, ¿no? Si el niño en algún momento pues se nota agobiado, se nota que le puede costar respirar y demás, lo que debe hacer es parar el ejercicio, se para tranquilamente, se quita la mascarilla en un entorno seguro, ¿no?, que esté separado de los demás y demás, y ahí que respire con tranquilidad hasta que, digamos, se recupere de esa situación momentánea. Y a partir de ahí, pues puede reanudar, una vez que se recupere, el ejercicio con normalidad. Y como decía, lo que hay que explicarles un poco es eso, ¿no? Que tienen que estar tranquilos y que el hecho hecho de tener la mascarilla no supone realmente ningún problema. Realmente con los niños la verdad es que nos han dado una lección, muchas lecciones en esta pandemia, porque lo han llevado muy bien, e incluso durante el ejercicio físico también la verdad es que han sido unos grandes colaboradores.
Desmontemos mitos, doctor. La mascarilla acumula sustancias nocivas que re-respiras, permítame el palabra, cuando estás haciendo ejercicio. ¿Verdadero o falso?
Falso. Nada, falso. Y se ha estudiado, tanto el intercambio, la entrada de oxígeno como la salida de CO2, que es la sustancia fundamental que exhalamos, ¿no? Se realiza con normalidad con cualquiera de los tipos de mascarilla.
Si solo te cubres la boca y dejas la nariz para poder inhalar con libertad, el efecto es el mismo, ¿verdadero o falso?
Falso, hay que cubrir tanto la nariz como la boca, puesto que si mantenemos las dos libres a través de la que está sin mascarilla, pues se produce un intercambio sin medidas de barrera.
¿Ha habido algún tipo de incremento en afecciones respiratorias o pulmonares de niños desde que se utiliza la mascarilla para hacer actividad deportiva intensa?
No, nosotros la verdad es que no lo hemos visto. Es cierto que en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, que en el caso de los niños, digamos que el volumen más importante de pacientes son los pacientes con asma, sobre todo en los casos moderados y graves, son los casos en los que podría prescindirse de la utilización de mascarilla para el ejercicio. Pero en la práctica habitual no hemos visto un aumento de la patología, todo lo contrario. Realmente el asma bronquial es independiente de los cuadros infecciosos, pero las infecciones muchas veces descompensan estos cuadros, y la verdad es que durante la pandemia, con la utilización de mascarilla, hemos visto una bajada muy importante de infecciones respiratorias que ha hecho que otro tipo de patologías que a lo mejor no deberían verse afectadas, pues hemos visto menos casos. Y quizá es ahora, cuando en este momento en el que se está juntando un poco una liberalización de medidas y los cuadros alérgicos que estamos viendo propios de esta época, cuando estamos viendo más patología respiratoria, incluyendo las crisis asmáticas.
Sí, precisamente era mi siguiente pregunta. ¿Le puede venir bien incluso a los niños con trastornos alérgicos? Porque la mascarilla en teoría filtra, ¿no?
Claro, eso es. Para los pacientes alérgicos el estar con mascarilla pues es adecuado, ¿no? De hecho, hasta que empezó la pandemia probablemente eran los pacientes a los que de vez en cuando se veía por la calle caminando de forma normal con mascarilla. Lo que pasa es que, bueno, hay momentos como justamente el que tenemos ahora, en el que el nivel de polinización es muy alto y los niveles de alerta de alergia pues son muy elevados, ¿no? Y la mascarilla pues digamos que no es suficiente.
¿Mascarilla quirúrgica o mascarilla un poquito más compacta? Lo digo porque los niños al respirar la quirúrgica se les mete en la boca entera.
Sí, lo recomendado es la mascarilla quirúrgica, no hace falta más allá. Es cierto que si la mascarilla es un poco más rígida, ¿no? Pues permite pues eso, que no se colapse, sobre todo en el momento de las respiraciones un poco más agitadas, ¿no? Que pueden ocurrir durante el ejercicio. Pero en principio la recomendada es la mascarilla quirúrgica. En cualquier caso, casi cualquier tipo de mascarilla, incluso las mascarillas de tela, que sabemos que no son las recomendadas, permite ya hacen una labor de filtrado de los virus y de todo, aunque no sea el ideal, pues produce ya un filtrado muy importante. Y luego hay que recordar que quizá incluso durante el ejercicio hay dos medidas que tienen que seguir siendo fundamentales. Y también cuando nos retiren la mascarilla, que es intentar mantener la distancia. Eso en los juegos o en los deportes de equipo es más difícil, ¿no? Pero cuando se haga de forma individual, sí hay que intentar mantener la distancia, sabiendo que además hay que aumentarla, ¿no? Hablan de hasta 3 metros para deportes estáticos, cuando está alguien pues haciendo un ejercicio solo, y hasta 8 metros en la gente que está corriendo, etcétera. Y por otro lado, recordar que siempre es preferible el deporte al aire libre. Yo creo que claramente la transmisión por aerosoles es la más es la vía fundamental de transmisión del coronavirus, con lo cual el estar en sitios ventilados y en sitios aireados, como que además ahora pues en verano nos lo va a permitir con facilidad, va a ser la medida más importante para hacer deporte.
Dice usted que los niños nos han dado una auténtica lección de vida a los adultos, que hemos sido bastante más indisciplinados, quizá porque éramos más reacios a cumplir las normas, pero también los niños se han visto en unas situaciones en las que yo creo que los adultos no podríamos habernos visto. Han pasado mucho frío en clase, han estado con la mascarilla, no han visto sonreír a sus amigos. Psicológicamente los niños, ¿han sufrido todo esto?
Pues sí, sin ninguna duda. Yo creo que nos han dado, como digo, una lección en general. Teníamos mucho miedo de cómo podían enfrentarse, ¿no?, a estas situaciones, y la verdad es que, bueno, pues han sido súper disciplinados, lo han llevado fenomenal, lo han naturalizado la utilización de mascarilla, incluso niños más pequeñitos, ¿no? La obligatoriedad, ¿no?, de la mascarilla es por encima de los 6 años, pero muchos niños más pequeños han estado utilizándolo. Y efectivamente, como dices, pues han pasado frío en clase, no han podido ver sonreír a sus compañeros y demás. ¿Eso tiene repercusión? Pues sin ninguna duda. Y yo creo que ahí hay dos grupos muy importantes. Uno, el grupo de los niños pequeños, en los que empiezan todo ese contacto social, muchas veces con la mirada, ¿no?, y que se ha reducido en este caso pues a su núcleo familiar, que es a los que veían sonreír sin la mascarilla. Aunque ellos no lo llevaran, todo el entorno que tenían alrededor pues lo tenía. Yo creo que eso pues vemos si tiene alguna repercusión en el desarrollo de estos niños. Y el segundo grupo muy importante es el grupo de los adolescentes, ¿no? Adolescentes y preadolescentes. Y ahí estamos viendo de forma generalizada, yo de datos de otros países no conozco, pero aquí en España en multitud de centros hospitalarios estamos viendo una, diría casi auténtica epidemia de patología psicológica, psiquiátrica, intentos autolíticos, aumento de los trastornos de conducta alimentaria, bueno, realmente de patología psiquiátrica infanto-juvenil, un aumento muy importante, ¿no? En datos, por ejemplo, de algún centro de Barcelona, hasta 4 veces respecto a otros años. Entonces, se está multiplicando y diría que eso es generalizado. Y ahí, pues, tiene que ver muchas cosas, pero sin duda la pandemia es la característica que diferencia este año respecto a otros, ¿no? Por un lado, por las repercusiones sociales que ha tenido pues en muchas familias, con situaciones de dificultades en el trabajo, en los ingresos, en situaciones, como digo, sociales, laborales, etcétera, y por otro lado en todas esas relaciones personales, ¿no?, que son también tan importantes en esta etapa de la vida. Con lo cual diría que ahora mismo lo que estamos objetivando sin ninguna duda es la repercusión, sobre todo en adolescentes y preadolescentes.
Y termino con una para premio casi, doctor. ¿La población mayor de 12 años es vacunable, según su criterio?
Yo creo que sí. A ver, yo creo que la vacunación tiene que cumplir un doble objetivo. Uno, proteger. El primer objetivo, sin duda, es proteger a nuestra población más vulnerable. La población más vulnerable pues son las personas de mayor edad. De todos los factores de riesgo, claramente se ha visto que probablemente la edad es el más importante, ¿no? Luego hay pues algunas condiciones, algunas enfermedades que pueden predisponernos, algunos factores como la obesidad, etcétera, que pueden condicionarlo. Todo ese grupo de población, en principio, está prácticamente vacunada ya en todas las comunidades autónomas, ¿no? El ritmo de vacunación está yendo muy bien, con lo cual hay que ir aumentando para ya no solo proteger a nuestros pacientes, ¿no?, sino para buscar la inmunidad del grupo y para intentar evitar que el virus circule entre la población. Y ahí es donde probablemente tienen un papel importante los niños, porque los niños pueden ser, se ha visto que el papel ese de súper contagiadores que tienen con otros virus, con otras infecciones respiratorias, con el coronavirus, no se ha demostrado, con lo cual no es tan importante como en otros casos, y de hecho muchos de los casos pediátricos el contacto viene a partir de un adulto y no tanto de contactos escolares y demás. Pero si queremos acabar con este virus, pues tenemos que vacunarnos todos. Ahora ya la Agencia Europea del Medicamento, la EMA y también la EGDA americana han aprobado la vacuna de Pfizer, ¿no?, contra el coronavirus a partir de para chicos entre 12 y 16, ¿no? 12 y 15. Pues yo creo que claramente cuando se pueda hay que empezar a vacunar a los chicos, como se está haciendo ahora, ¿no? Ir bajando por grupos de edad y llegamos. Nuestros chicos en realidad se están comportando, la enfermedad que se está teniendo es fundamentalmente cuadros leves, cuadros asintomáticos, y solo algunos pacientes están haciendo esos cuadros severos, que hubo mucha alarma el año pasado a estas alturas, con unos, lo que se vino a llamar el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, ¿no?, que eran niños que hacían, digamos, un cuadro parecido a una sepsis y se ponían muy malos en una infección por coronavirus. Pues esos casos efectivamente pueden aparecer y probablemente si les vacunamos también podamos evitarlo. Pero sobre todo si queremos cortar la transmisión del virus, los niños tienen que formar parte de esos mecanismos.
Pues estoy convencido de que muchos padres vamos a tomar hoy el café mucho más tranquilos sabiendo que la mascarilla, mientras nuestros hijos hacen deporte, que sí, es molesta, pero ni mucho menos es ni contraproducente ni puede añadir riesgos respiratorios a la actividad física de nuestros hijos. Doctor Fernando Centeno, jefe de pediatría del Hospital Río Ortega de Valladolid, muy amable y muchísimas gracias por haber atendido esta llamada de la cadena COPE.
Muy bien, pues muchas gracias, un saludo a todos y me ha gustado mucho el resumen que has hecho, que esa es la lección a aprender, ¿no? Aunque pueda ser molesto, no es peligroso y no hay problema en utilizarlo. Muy bien, muchas gracias.
Un saludo, doctor, muy buenas tardes. Bueno, pues creo que hemos sacado lecturas positivas porque más de un padre, y yo me incluyo, durante este pasado fin de semana y este que parece que viene, que va a apretar todavía más el calor, pues asistíamos bastante preocupados a secuencias o a episodios en los cuales los niños realmente lo estaban pasando mal al no poder inhalar todo el aire o todo el oxígeno que necesitaban en el esfuerzo físico de deporte escolar. Pues fíjate qué esfuerzo puede requerir, ¿no? Pero es que los niños lo dan todo. Los niños no distinguen si están jugando en el patio o si están jugando una competición. Lo dan todo. Y como lo dan todo, necesitan todo. Y como lo que necesitan es aire, pues con la mascarilla, lógicamente, no podían respirar al ritmo que ellos quisieran. Y si se han dado situaciones, pues, de niños a los que se les ha visto angustiados. En ningún caso ni enfermos ni mareados. Algún leve mareo quizá, pero angustiados con la mascarilla, buscando darse la vuelta para intentar destaparse la boca y coger ese aire que en ese momento les faltaba. Bueno, pues ya han oído al doctor Fernando Centeno, jefe de pediatría del Hospital Río Ortega de Valladolid. No es ni contraproducente ni peligroso. Es más, es aconsejable. Y que si alguien tiene una un poquito más rígida para evitar que el niño se coma la tela y los pelillos de la quirúrgica, pues que se la ponga, eso sí. Después de usarla, naturalmente, automáticamente fuera cintitas y a la papelera más cercana, de la forma más aséptica posible. Yo creo que ha sido una lección la que hemos aprendido. Otra lección que vamos a aprender durante la semana es a hablarte todos los días, de lunes a viernes, de World Padel Tour. El Máster de Valladolid, que ya tiene sus inscripciones abiertas, ya lo sabes, worldpadeltour.com, o simplemente pon en tu buscador WPT y te va a dirigir directamente a la página de inicio. Ahora mismo se está disputando el torneo de Marbella. Después habrá una semana de descanso y tendremos el Masters de Valladolid, un evento que se va a celebrar en el Club de la Raqueta y en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. ¿A quiénes vas a poder ver? Bueno, pues esperemos que desde la pre-previa hasta la previa no haya demasiadas sorpresas para que los 10 primeros del ranking masculino y las 10 primeras del ranking femenino estén presentes, si no lo remedia o no lo evita alguna lesión en el cuadro final. Por ejemplo, a Gemma Triay, a Lucía Sainz Pellegrí, a Alejandra Salazar, a Ariana Chandel Fallada, a Marta Marrero, a Marta Ortega, a Paula Martín, a Beatriz González, a Patricia Llaguno o a María José Sánchez Alayeto, junto a su hermana María Pilar Sánchez Alayeto, que van a ser seguramente de entre esas 11 mujeres saldrá la pareja ganadora. En el ranking masculino, pues tenemos a Ale Galán como número 1, a Juan Lebrón como número 2 y a Fernando Velasteguín como número 3. Ya fuera del podium, vamos a poder tener a Carlos Daniel Gutiérrez en el 4, a Pablo Lima en el 5, a Paquito Navarro en el puesto número 6, a Stupasiuk Franco en el número 7, Agustín Tapia en el 8 y empatados a puntos en el puesto número 9, Federico Chingoto y Juan Tello. Son algunos de los representantes del mejor pádel del mundo que van a estar presentes, ya lo sabes, en Valladolid, el torneo Masters de nuestra ciudad que se va a celebrar del 19 de junio al 27 de ese mismo mes, la última semana del mes de junio, en la cancha instalada en la Plaza Mayor de Valladolid. 9 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Más cosas que te tengo que contar. El Real Valladolid sigue buscando director deportivo, aunque parece que lo tiene absolutamente decidido. Y el Real Valladolid sigue buscando entrenador, aunque parece, según cuentan, que puede ser el perdedor de la final del playoff por el ascenso a la Primera División. Va a ser el que Ronaldo quiera. Yo saqué esa sensación de la última rueda de prensa del presidente del Real Valladolid y a mí no hay quien me la quite de la cabeza. Va a ser quien Ronaldo quiera, cuando Ronaldo quiera y en las condiciones que Ronaldo quiera. Es más, me atrevería a decir que el equipo va a jugar como Ronaldo quiera. Esperemos no tener que decir que va a jugar con los que Ronaldo quiera, porque para eso mejor que se saque el título, que le va a resultar más barato, y no creo que le vayan a poner muchas pegas en el curso de entrenadores, lo haga donde lo haga. Es lo normal, es una empresa privada, es un club convertido en sociedad anónima deportiva con un accionariado que ha delegado en Ronaldo toda la capacidad ejecutiva, y en estos casos es lo que suele pasar. Los consejeros delegados o presidentes de consejos de administración son los que toman las decisiones, porque en su sueldo va eso precisamente, tomar decisiones que puedan comprometer o no el futuro y la viabilidad de su empresa. Y en eso está ahora mismo el Real Valladolid. A mí me parece precipitado decir ahora mismo si es el camino adecuado o no, porque sencillamente no se ha iniciado. Simplemente se ha cerrado un ciclo con la herencia Suárez. Miguel Ángel Gómez, Sergio González ya no están en el club, en la cúpula deportiva, y supongo que a partir de ahora el equipo, el club, la sociedad, será la que se vaya poco a poco autoconfigurando con la llegada de hombres de total confianza. Uno de ellos, Fran Álvarez. El pasado sábado, el diario AS, en su edición digital, anunciaba ese nombre y parece ser que es el que mejor encaminado está. Incluso Fran Álvarez confesaba a nuestro compañero Arturo Posada, del Norte de Castilla, que el proyecto del Valladolid le parece tremendamente atractivo, pero que lo que quiere es negociar una salida cordial del Granada Club de Fútbol, que es el equipo en el que está ahora mismo. Muchos dicen que ojalá, la carrera deportiva de Fran Álvarez vaya vinculada a la de Diego Martínez, el técnico que ha hecho del Granada un equipo que llegó de segunda división y lo ha dejado consolidado en primera y jugando Europa. Vamos a ver si esa situación se da, aunque parece que el elegido podría ser otro entrenador que, insisto, podría hacer las veces de alineador, preparador, toda vez que me da la sensación, insisto, que al final va a ser Ronaldo Nazario, y está en su derecho, porque es el jefe de todo esto, el que tome la decisión definitiva. En cuanto a jugadores, pues todo preparándose para que cuando comience la temporada, todos aquellos que tienen contrato en vigor se presenten en las oficinas de Zorrilla y en el vestuario del Real Valladolid, y todo preparado también para que todos aquellos que tienen que acceder al primer equipo desde el filial porque en su contrato en su día figuraba una cláusula con esa condición, den el paso adelante y también se presenten en ese vestuario. Estamos hablando de más de 35 jugadores. Si no se produce alguna salida de aquí al final de la temporada, que es el próximo 30 de junio. Recuerda que todos los jugadores tienen contrato hasta el próximo 30 de junio. Otra semana más a esperar y al final, el tema de los plazos, milonga. El Real Valladolid podría estar trabajando desde el mismo día en el que perdió con el Atlético de Madrid en casa y se consumó su descenso a la segunda división. O podría estar cerrando operaciones. Parece ser que al final el Real Valladolid va a contar con el mismo tiempo que el equipo que ascienda a primera división o el equipo que se quede en segunda, entre el Girona o Rayo Vallecano. O mejor dicho, Rayo Vallecano y Girona, porque el Girona ha recuperado el factor campo después de eliminar al cuarto clasificado y hacer lo propio el Rayo Vallecano con el tercer clasificado. Lo que pasa es que el Rayo es como el playoff de ascenso entre el Real Valladolid y el Numancia de Soria. Los favoritos eran el Zaragoza y el Sporting de Gijón, tercero y cuarto, y al final subió el quinto, ganando al sexto con la ida fuera de casa. Pues al final el Real Valladolid va a contar con los mismos plazos y los mismos tiempos de preparación que esos equipos. Hablamos de balonmano, porque son tres los minutos que nos separan de las 4 en punto de la tarde. Finalizó la competición Asobal, finalizó ayer con la celebración de la Copa Asobal con los 10 goles de ventaja del Barcelona, contra el Sinfín, un Fútbol Club Barcelona que va a jugar la Final Four de Colonia el próximo fin de semana, y un Atlético Valladolid Recoletas que ya está empezando a configurar la plantilla del año que viene. La pregunta es, ¿con Jorge Serrano o sin Jorge Serrano? No es muy habitual, primero, que el máximo goleador de la Liga Asobal sea un jugador nacional. Y segundo, que el máximo goleador de la Liga Asobal sea un jugador del noveno clasificado. Es algo que llama poderosamente la atención. ¿Habrá llamado la atención o no entre los equipos satélite de la Liga Asobal o de fuera de Europa, fuera de España, en Europa, que puedan estar buscando jugadores con la capacidad de finalización y, sobre todo, la capacidad y la precisión desde 7 metros que tiene Jorge Serrano? Bueno, de momento a Jorge Serrano, hoy, en declaraciones a los medios del club, no parece que le preocupe demasiado eso.
Bueno, pues para mí significa una buena noticia, por supuesto, porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, pero no le doy tampoco demasiada importancia a estas cosas, y sobre todo es algo que le debo pues a mi equipo, a los jugadores, al cuerpo técnico, porque han confiado mucho en mí durante esta temporada. En cuanto a la selección, bueno, no es algo que tampoco tenga en la cabeza, porque es algo que está muy complicado hoy en día. Hay jugadores de muchísimo nivel y bueno, es muy complicado entrar ahí, pero al final todos pues seguimos trabajando para que eso pueda pasar o tener esa posibilidad. Y sobre todo yo creo que lo que ha influido más a la hora de renovar con el equipo es que yo creo que necesito seguir creciendo y mejorando cada día en este gran club, y creo que este es el mejor sitio para hacerlo, para seguir haciéndolo, vamos.
Bueno, pues esperemos que pueda conseguir hacerlo, haciéndolo aquí en Valladolid durante muchos años más, y además al nivel que ha demostrado estar este año. Ya hay rival para el Quesos entre Pinares en la Supercopa de España, el partido que inaugurará, en teoría, la próxima temporada, si todos los calendarios se cumplen, si todo va bien. El Lexus Alcobendas, que ayer vencía de una manera más holgada de lo que parece en el marcador, más holgada en el marcador de lo que fue en el terreno de juego. El partido, la final de Copa, se disputó en Albacete. Los burgaleses hicieron un muy buen encuentro, pero no hubo manera de que Lexus Alcobendas dejara escapar el triunfo por segunda semana consecutiva. Tercera Copa del Rey seguida, trofeo en propiedad para el equipo de Tiki Intxausti. Nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde.